El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Este es un programa clásico, un episodio clásico en el que vamos a estar hablando de Terminator 2, el día del juicio final. Mi nombre es Tommy Fenili y estoy como en cada episodio con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo muy bien, por suerte, contento de grabar un episodio como siempre y más de una película de esta índole que es como...
Me gusta la palabra índole.
Una gran película, un clásico.
Sí, clasicón. Una peli que ambos hemos metido en nuestro ranking de películas favoritas de la vida.
Exactamente. Y creo que es una de las pocas películas en la historia donde la secuela supera...
A la primera.
A la primera.
Bueno, algo que tiene James Cameron, director de esta película. Yo me animaría a decir uno de los grandes directores de los últimos 40 años. Un poco subvalorado, me parece. Tiene algo que el tipo sabe hacer secuelas de manera brillante. Terminator 2 es un ejemplo y el otro es Aliens. Muchos la ponen por sobre Alien 1, a la segunda parte de la película esta espacial. A mí me gusta más Alien 1, pero Aliens es espectacular porque le encuentra una vuelta distinta a la vista en la primera parte. Es como que hace una nueva película y respeta el código de la saga. Y con Terminator se supera.
Sí, sí, supera. Está a tal punto donde yo creo que la primera Terminator termina siendo una película secundaria donde...
Está mucho más olvidada.
Sí, tal cual. No está en el Vox Populi tanto como Terminator 2.
Sí.
Tiene cosas, muchas escenas que son como muy icónicas, como...
Está lleno de escenas icónicas.
Dame la ropa.
Está repleto.
Díselo a mi hermano.
Sí, tiene un montón de cosas así. Y aparte, creo que si es una película... que viste, por ejemplo, por primera vez a nuestra edad, yo recuerdo haberla visto, no sé, a los 10 años, 11 años.
Sí, sí.
La peli es del 91. Si la ves a la edad adecuada, es como que te va a impactar un montón y te va a quedar para toda la vida. Y a mí me pasó eso. Tengo un montón de escenas en mi cabeza, pero del primer recuerdo de cuando las vi. No sé, después tengo para un montón para ir hablándolas y ir enumerando las mejores escenas, pero me pasó eso. Es una peli
que
te queda grabada.
Tenía todo, o sea, en su momento cuando la vimos de chicos, tenías todo, la acción, explosiones, una trama copada, un robot del futuro, el T-1000 que era como ese material que se derretía.
Uno de los mejores villanos de la historia del cine, el T-1000, porque es hipnótico. Está excelentemente hecho para la época. Los efectos envejecieron muy bien del T-1000.
Está bastante, o sea, está muy...
Y es terrorífico el personaje. Es un personaje que no deja de perseguirte y parece estar siempre un paso adelante del resto. A mí me da mucho miedo.
Sí, sí. No, aparte esa cosa de puede pintar a cualquier lado. Se
derrite momento.
Y entras.
Sí,
y entra donde
puede ser cualquier persona. Había un montón de escenas donde... Parece ser otro tipo, o una mujer, o otro hombre, y de golpe es el T-1000 que estaba convertido, porque
tal
puede
cual.
Tomar la forma física de cualquier cosa. Estamos hablando de Terminator 2, no es de manera azarosa esto, sino porque se estrena Terminator 6.
Millones.
Que vendría a ser la original Terminator 3.
Exacto.
La real secuela de esta película que estamos hablando ahora, es lo que están prometiendo.
Sí, sí, aparte vienen en esta moda ola de, para mí, de cerrar personajes que han tenido todos los actores de esta época. De que hicieron películas, no sé, como Harrison Ford con Star
Volvió
Wars.
Con Han Solo.
Lo está haciendo, lo hizo Rambo con Last Blood.
Bueno, Stallone no solo lo hizo con Rambo, lo hizo con
Rocky.
Para
mí, vine dentro de esta ola donde de cerrar la época y yo creo que Schwarzenegger se va a retirar. O sea, el T-800 no...
No me animo a decir eso. Hace 10 años salió una nueva película que habían prometido lo mismo, que iba a ser la secuela directa de Terminator 2, fue un fracaso y estaba Schwarzenegger. Ahora va a pasar lo mismo.
Sí, sí, yo siento
que. Entiendo lo que
decís
igual.
La idea es como el cerrar personajes. Más que una cuestión de. Quizás hace 10 años Schwarzenegger estaba mucho mejor. O sea, Schwarzenegger es un tipo que tiene 70 años de tener.
No tengo idea, no tengo noción
está
de.
Está muy bien igual.
De esas personas.
Está muy bien,
sí, obvio.
O sea, está
mejor
discutido
que
nosotros.
Nosotros nunca vamos a llegar así a esa edad.
No.
Igual me resulta muy extraño que no hable bien inglés todavía.
Es un capo. Anamá Ferreira habla mal
castellano. Habla mal castellano, hace 50 años en el
habla
país.
Habla bastante bien inglés igual.
Sí,
tiene
igual,
acento.
Es
un
personaje,
bueno.
¿No? También es la idea que habla así que me parece muy divertido. Y otro atractivo es que vuelve Sarah Connor. Vuelve Linda Hamilton, creo que se llama, si no me confundo.
Sí.
Que, si no me equivoco, ella no estuvo en ninguna película más después de la 2. Después de la 2 viene Rise of the Machine, que es Terminator 3. Ella no está. Viene Salvation, que es la que Christian Bale es John Connor. Sí. No está. Y viene Genesis, que es la que salió en el 2015, sí, 16, que tampoco está. Entonces, marca el real regreso de la mítica actriz, uno de los grandes papeles femeninos de la historia del cine.
También seguramente. Y vuelve en un rol, aparte que la vemos por lo menos en el tráiler, como...
Sí, súper badass. A mí el tráiler me parece un espanto, igual te tengo que decir.
Sí, sí.
Se ve horrible la peli, qué sé yo, no importa.
Pero, digamos, el personaje por lo menos vuelve bastante... Sí. Ese tiroteo en el puente que tiene esa escena que cuando aparece ella en el tráiler me parece bastante copado.
Sí, es copado.
Porque, a ver, yo realmente, sacando Terminator 2, de Terminator en general solo pretendo tiros y explosiones. Nada más.
Sí, bueno, pero ahora hablando de la 2. La 2 no es solo eso. Es una peli mucho más compleja.
Por eso, sacando Terminator 2,
okay,
en el resto solo espero buenos tiros y buenas explosiones.
No, yo realmente siempre esperé un poco más de las películas de Terminator, de las secuelas, ¿no? Después de la 2, siempre esperé un poco más. Porque uno quiere ver tiros, quiere ver, no sé, una película aventurera. ¿Mm? Pero no son nada. Es como que son súper vacías esas películas. Algo de Terminator 2 no lo es. Porque tiene un espíritu aventurero buenísimo. Tiene muchísima acción, bien hecha, bien ejecutada. Y tiene personajes que son bárbaros. John Connor es un personaje de la concha de la lora, el NS. Que tengo entendido que también vuelve para Terminator 6. Para la nueva de ahora, Dark Fate. De alguna u otra manera va a volver a aparecer. Pero nada, la 2 tiene todos los buenos condimentos que tiene que tener una película de este género de acción. Creo que tiene buenos efectos, buenos personajes, un buen villano, un buen héroe. Hay un montón de climas bien construidos. Hay una dirección, claramente.
Sí, sí. O sea, y aparte es una película que me... Nada, tiene esta empatía a todos los personajes donde el malo te da miedo, el bueno te empatiza, la historia la compras. Me parece que, sumado a eso, a que, como decías vos, o sea, ha envejecido extremadamente bien para el tiempo que lleva. Yo creo que puedes verla, la podemos ver hoy y nos vamos a enganchar como dos tarados a verla.
Totalmente. Lo que tiene también es que hay una mezcla entre efectos prácticos, digo, las explosiones, los choques, los tiros, se sienten reales porque realmente los hicieron de esa manera. Los autos chocaban o explotaban reales, no era que eran explosiones por CGI, y tenían la cuota de CGI suficiente como para que el T-1000 pueda existir en ese mundo, ¿se entiende? Entonces, lo mejor de los dos mundos unido genera este tipo de películas. Claro, siempre, de hoy en día están bien hechas.
Pasa siempre, o sea, inclusive en películas actuales, cuando el balance de efecto práctico entre CGI, cuando el CGI es el detalle y no el efecto en sí mismo,
totalmente,
siempre funcionan mucho mejor y son más sostenibles en el tiempo.
Bueno, Mad Max es el claro ejemplo de los últimos años de los efectos prácticos, que si bien tiene una bocha de CGI, hay un montón de cosas retocadas.
Sí, pero es el retoque.
Es el retoque lo que hace genial, o Ex Machina también, es el retoque dentro de ese mundo magníficamente construido. Algo muy curioso que tiene Terminator 2, yo no me acuerdo mi primera reacción cómo fue, yo no sé si vi primero Terminator 2 y después vi la 1, realmente no lo recuerdo, seguramente fue así, porque era como más popular, ¿no?
Estaba mucho en la tele Terminator 2.
Estaba muchísimo.
Sí, Telefe, me parece.
Todo el tiempo en el cine shampoo de Telefe o a la noche. Que es que en la 1... Schwarzenegger es el Terminator malo, es el exterminador, es malo. Y en la 2, no lo sabemos hasta dentro de varios minutos después, digo, hay casi unos 20, 25 minutos hasta que él se encuentra con John Connor, que no sabemos si es malo o si es bueno.
Sí, sí, posterior a la persecución de la moto, cuando creo que es en un shopping al principio.
En un shopping, donde lo agarran los videojuegos y se encuentra en el pasillo, él está con la escopeta escondida en...
la recortada.
Con las flores estas. Y John Connor lo ve y ahí uno dice, bueno, lo va a matar John Connor. O sea, lo tiene en la mira porque su objetivo era exterminar y que suceda Skynet y que las máquinas triunfen. No, el plot twist quizás más temprano en la historia,
sí. Sí, es que no.
Solo 25, es que él es el bueno y es quien va a proteger ahora.
Es que yo en una cosa siempre pensé, es la de Terminator, o sea, la primera, no la tengo muy fresca en la cabeza.
Hace muchísimo tiempo no la veo.
No recuerdo si es, si el T-800... Es el mismo, o sea, estamos hablando de un robot que son todos T-800, deben ser todos iguales.
Sí.
No sé si el de la primera película es un T-800 y este es otro T-800.
Sí, son distintos. Si no me confundo, son distintos. La apariencia es la misma.
Claro, tal cual.
Por eso la reacción de Sarah Connor cuando lo ve, del espanto y del miedo, y de pensar que va a morir porque ella tiene el recuerdo del primer Terminator de la 1, del primer T-800, y no. Es bueno en este caso y viene a rescatarlos. Algo que me parece es muy inteligente en la película hacer eso y agarrar a una de las máximas figuras de acción de esa época, Arnold Schwarzenegger, y tirarlo del lado del bien. Fuiste malo, ahora sos bueno.
Y es que para mí también se ha matado del boom de éxito que tiene Schwarzenegger a fines de los 80, uh-huh. que hace que también valga la pena que deje de ser el malo y que sea más popular.
Sí.
Entonces puedes ponerlo como bueno y te va a aportar más a la película.
Sí, la década de los 90 se caracteriza por tener un montón de héroes de acción. Hay muchísimas películas de acción hechas durante ese tiempo.
Y un montón de películas de Schwarzenegger en los 90.
Hay un montón de Schwarzenegger. Hay un montón de figuras así y de películas llenas de explosiones, con un montón de persecuciones. Y aparte el cine de los 90 tiene algo que uno lo ve y lo diferencia del resto de las décadas. A mí me pasa eso. No sé si es porque es mi década favorita.
Yo creo que nos pasa a nosotros más que nada porque fue probablemente el cine que vimos de chicos.
Sí, puede ser.
Le puede pasar, no sé, a alguien con el cine de los 70 que lo vio cuando adolescente en los 70... Me parece que es más por ese lado esa forma de atrapar que, o sea, estos chicos lo vemos muy cercanos a nosotros cuando teníamos esa edad.
Sí, totalmente. Te decía algo de las escenas fantásticas que tiene esta película. Yo hice un top 5 de las escenas que más me gustan. La que más me gusta de toda la película, y es una de mis escenas favoritas, y voy a volver a exagerar quizás, voy a mencionar mucho esto de lo mejor que vi en mi vida o que está en lo grande de la historia del cine. La escena del loquero, donde van a buscar a Sarah Connor por primera vez y ella descubre que el T-800 ahora está al lado del bien, me parece una cosa increíble. No sé si la tenés bien fresca vos en tu mente, pero eso, me acuerdo de ese color azul y gris de esos pasillos del loquero.
Sí.
Silenciosos, pero terroríficos al mismo tiempo, donde ella está escapando, están todos los guardias... Y de golpe él está entrando y el T-1000 también lo está haciendo. Y es saber quién llega primero a Sarah Connor. Hay una construcción increíble. Increíble en toda esa secuencia. Y para mí es mi favorita de la película. Es la donde el T-1000 cruza las
rejas.
Y no puede cruzar el arma. Y bueno, la endereza y pasa.
Es que eso es una de las cosas que tiene para mí ese personaje, volviendo al T-1000. Tiene esa omnipresencia,
sí,
que te mata.
Te mata. Aparte el actor está muy bien.
Sí.
Tiene que poner cara de nada todo el tiempo.
Y un peinado con gel clavado.
Excelente. Sí. Y bueno, eso deriva después en la persecución, que es otra de mis escenas favoritas. Que...
La del camión.
No, la del camión es la de John Connor en la moto. Con yo digo la persecución en el auto y el T-1000 corriéndolos.
Ah, sí. Sí.
Zarpada escena.
Sí, mirando aparte del T-1000 con la cara de nada, corriendo así.
Sí. Que tira el ganchazo, viste, se convierte en un gancho y el gancho queda atrapado al auto y John Connor lo tira hacia la calle y después se le une al pie al T-1000. También, una cosa fabulosa, Sarah Connor disparando desde la ventana, bien badass, tiene un montón de secuencias así. Otra escena favorita es, bueno, el final me parece fantástico de la peli. Todo en este lugar de... que funden acero, no sé cómo llamarlo.
La fundición.
El T-1000 hundiéndose en la lava y con esos gritos de robot que está muriendo, que me causaban un miedo cuando era chico.
Sí.
Ruidos medios extraños. Y después el T-800 dando su vida, diciendo ya está, hasta acá llegué. Mi misión era exterminar al T-1000 y mantenerte vivo a vos, John Connor. Y le hace el famoso el pulgar de arriba. Nada, me encanta todo.
Sí, hasta parte, o sea, hasta partes emotivas.
Sí.
Partes de acción extrema y tiene todos los condimentos, digamos, de la explosión hasta la parte más emotiva de un Schwarzenegger que quizás te logra emocionar esa escena, siendo Schwarzenegger un chabón que no es tampoco muy ducho actualmente, digamos, es como te logra transmitir eso inclusive.
Sí, yo creo que ahí está la mano de Cameron. Me parece el tipo siempre está a la vanguardia de la tecnología, sabe cómo filmar una película con los mejores recursos, optimiza esos recursos que tiene. Y de escenas épicas y que parecen enormes, donde hay tiros y explosiones, logra también hacer emocionar. Recordemos el momento en el que el creador de Skynet, sosteniendo la bomba esa que se apoya al piso, explota.
Sí.
Bueno, durante ese momento donde hay tiros, explosiones por todos lados, hay también emoción. Se está creando algo que es muy difícil hacer en el cine de acción, que es... estar súper manija por lo que está pasando con los policías y el T-800. Por un lado que se están cagando a tiros, bombas, por todos lados. y el negro que está por morir. Entonces estás como atento a las dos cosas, te puedes emocionar, puedes estar exaltado por las explosiones. Cameron maneja muy bien eso. Es como que no necesita el golpe bajo o no necesita la música melosa como para hacerte llegar y emocionar.
Tal cual. Tiene ese manejo de clima y ambiente que hace que esta película sea una película casi perfecta.
Sí, para mí es una película, es un 10, es uno de los grandes clásicos de acciones de la historia del cine, repito. Y es una película que se deja ver un montón de veces y es disfrutable. Yo lo que hice la última vez que la vi la versión extendida.
Bueno, eso yo nunca estaba por decir eso, justamente. Sé que hay unas cuantas escenas cortadas en la versión original que, ajá, no sé si están en la extendida, que me gustaría ver. No la vi la extendida nunca.
La extendida tiene diferente el final. No, uh-huh, recuerdo el final de la original exactamente como es. Yo sé que el T-800 da su vida y no pasa más nada. El final de la versión extendida es en el futuro. Sarah Connor de vieja en esa plaza que ella tiene las visiones donde explota todo.
Sí.
Está de vieja, creo que con un nieto, con un John Connor más grande. No me acuerdo muy bien exactamente cómo era. Pero cambia al final la versión extendida. Eso es como la joda.
El toque
grande.
Especial.
Sí, y después tenía algunas escenas también. Creo que hay una escena donde ellos van al desierto y van a buscar unos amigos que tienen unas armas. Las van a buscar ahí. Son agregados muy pequeños que no cambian la experiencia de la película para nada. Simplemente la enriquecen. Pero bueno, te cambian el final. Entonces, no sé, quiero ver cómo va a empatar Darth Fate, la nueva, si va a quedarse con ese final
de la extendida,
o con el final original del corte que salió en los cines. Lo descubrimos dentro de poco. Otra de las escenas que tengo para mencionar es cuando van a destruir el brazo robótico, que es de ahí van a ser Skynet, después de ahí la inteligencia artificial va a tomar este control de todo. Que bueno, es esta secuencia cuando primero van a la casa de este científico. Le cuentan que ellos vienen, que él viene del futuro. Él dice, ok, listo, vamos a destruir todo. No pone nunca en duda lo que le están diciendo. Y van al lugar este de trabajo, a este edificio, a buscar lo que tienen que destruir. Me encanta. Esas secuencias me parecen fabulosas. Que deriva todo en esto que te decía, ¿no? El negro sosteniendo la bomba,
sí,
y
sí,
muriendo,
sí,
por un disparo, no me acuerdo bien por qué. Y en paralelo. Terminator.
Muy bien.
Destruyendo, sí, todo, claro, boludo. Sí, sí. Tirándole bombas a los autos de policías.
Qué divertido. Yo me acuerdo mucho. O sea, lo más presente que tengo son las escenas de acción extrema. Y me encantan.
Bueno, mencionaste la persecución en el camión y la moto. ¿Qué más que eso? Ya
no,
está.
No, es un disfrute. Todas las persecuciones son espectaculares.
Sí.
Hay tres persecuciones.
Tenés esa.
Al principio.
La del camión y la moto.
Sí.
Que es la primera. Después tenés la cuando salen del loquero.
Sí, esa era el gancho.
Creo que son esas. Después debe haber alguna persecución más circunstancial, pero estas están construidas como una persecución de película.
Son increíbles.
Son espectaculares. El famoso frame de el camión explotando y el T-1000 apareciendo entre el fuego.
Increíble.
Que esos son efectos que están realmente bien hechos, boludo. O sea, uno se da cuenta que no son efectos de hoy en día.
Sí, pero
te
parás
en el 91 y decís, macho, esto estaba increíblemente hecho. Entonces, esto enaltece todo lo que James Cameron hacía para la época. Bueno, mencioné que para mí es uno de los mejores villanos de la historia del cine. Y así como él es uno de los mejores villanos, el T-800 es un gran héroe. Es un gran personaje.
Sí, aparte porque también viene de un cambio de ser un villano en la primera película. O sea, vienen menos 10 y se va a más 10. O sea, crece 20 puntos de una película a la otra.
Totalmente. Y la relación que construye con John Connor, esa relación de padre-hijo, que a priori es imposible, porque él es un robot, pero hay un cariño mutuo.
Sí, sí, pero o sea, John Connor tiene esa falta de figura paterna que digamos, lo encuentra en el rol del T-800.
Sí, pero es raro porque en la figura paterna, el niño, en esta relación de padre-hijo, el niño es quien educa al padre. Diciendo, no hay que matar, no tenés que hacer cosas malas. Me gusta mucho ese juego que tiene la peli. Esa relación donde yo no sé hasta dónde siente el T-800. No sé si tiene la capacidad de querer a las personas. Está esto de que le pregunta el T-800 a John Connor, ¿qué es lo que te está cayendo de los ojos? Y me están cayendo lágrimas, no lo entenderías nunca. Y que al final le dice, sí, ya entiendo qué es lo que te está cayendo y entiendo por qué llorás. Entonces, a mí siempre me da la...
Sí, sí. O sea, lo humanizan de una manera bastante... O sea, bastante progresiva la humanización del T-800, pero sí. Cierra bastante.
Sí, sí, sí.
Y es una cosa también más copadas o más rescatables de la película, que deja de ser, o sea, empezás con un robot duro asesino y termina siendo como mucho más, y a lo largo de todas las películas, más allá que son buenas o malas, cada vez lo tenés más humano al T-800.
Bueno, la última que habíamos ido a ver al cine, Génesis, que está su podcast, debe estar en la primera temporada. Sí, era mucho más humano. Era casi un abuelito robótico asesino, pero era prácticamente un humano con algunos comportamientos de robot.
Exactamente.
Y no era al revés la cosa. Nada, me pone feliz hablar de estas películas, más cuando son películas que a uno lo marcaron tanto.
Sí, yo tengo, la verdad, ganas de volver a verla. Ahora, me dieron ganas de ver la versión extendida, que nunca vi en realidad.
Sí, sí, si la vas a ver, mirá la extendida. La otra ya la vimos un montón de veces. Merece la pena. Como te digo, no le cambia la sustancia a la película, sigue siendo lo mismo. Pero tiene esto, algunos pequeños agregados, algunas escenas que ayudan quizás más a la construcción de los personajes o a la construcción de los climas o de la historia, pero no te van a cambiar nada. No es que te cambian la película, que muchas veces pasa que la versión extendida terminas mejorando muchísimo a la versión cine, porque
sí, porque agregan cosas que el director no pudo poner y está más la versión del director, sería la extendida, sí, generalmente. Pero bueno, vamos a verla en este caso, a ver qué onda.
Sí, bueno, entonces este es el clásico de Terminator 2. Judgment Day, siempre me cuesta mucho decir esa palabra. Día del juicio final, vamos a decirle que es más sencillo. Repito, yo la había puesto en mis películas favoritas en el primer especial que hicimos sobre películas favoritas de nuestra vida. Creo que vos la pusiste en el primero o en el segundo.
En el segundo, probablemente.
No me acuerdo cuándo. Pero esta sí es una de las películas que más me marcó en la vida. Una de las películas que más recurro cuando quiero ver acción, buena acción, acción con contenido y no simplemente tiros y disparos, sino para eso vería Transformers. Hablando de eso, el otro día vi una que se llama London Has Fallen,
sí,
que es el tipo de acción vacía, pero que también está bien cada tanto tener una película así.
No es una con...
No tiene nada que ver, está Gerard Butler.
Pero Gerard Butler tiene... ¿No hay una que es tipo Washington Has Fallen?
Sí, son tres. Olympus Has Fallen, que es la que cae en la Casa Blanca.
Sí.
London Has Fallen, que es la que cae de Londres, y Angel Has Fallen, que salió este año, que no la vi todavía.
Bueno,
es la trilogía de la
de
acción.
Las caídas.
Sí, de la acción. Pero bueno, está en el opuesto a lo que es Terminator 2, ¿no? La acción inteligente, bien construida, con personajes complejos y lindos. ¿Vos a dónde te vas a ir las próximas semanas?
Me voy de vacaciones. A estar, así que durante 3 semanas voy a ceder mi lugar en este podcast a diferentes invitados que van a estar intentando estar a mi altura.
Sí, tengo que... Sí, va a ser difícil.
Y bueno, cuando uno es bueno, pasa eso.
Es así. Te voy a extrañar estos episodios, no te lo voy a negar. No solo en los episodios, sino en la vida real.
Para mí no vas a querer que vuelva.
¿Por qué?
Estoy tan bien con este otro que no vuelvas.
No digas eso.
Yo te conozco hace mucho tiempo y sé cómo sos. ¿Qué sé que sos un mal tipo.
Volvés y te digo, Tommy.
Mira, la verdad que ya está. Los números mejoraron, sin vos. Sí, que puede pasar. Sí que puede pasar, pero bueno.
¿Puede pasar? No va a pasar. No,
tengo, bueno. Tengo el 50% de las acciones del séptimo podcast. O sea, que los números suban, a mí me sirve, por más que yo no esté. Voy a ganar más guita todavía.
Es verdad, y no tenés que trabajar.
Exactamente.
No, pero hablando en serio, voy a ver cómo me las arreglo en estos días, así que habrá diferentes personas que me van a estar acompañando.
No dudo de tu capacidad y pongo un voto ciego de confianza en tus decisiones.
Sí, así que lo que se viene es, si estás escuchando esto antes del episodio 25, mírate Call Me By Your Name, porque se viene un guión adaptado con Hashi.
Exactamente.
Y después se vienen... Hay una buena ráfaga de estrenos donde tenemos Terminator 6, está la secuela de The Shining, la nueva película de Woody Allen. Hay un montón de cosas. Y ya después nos dimos cuenta y es el episodio 30 y estamos terminando la temporada.
Exactamente. Así que faltan no tanto 5 episodios para que termine la temporada.
Bueno, Tommy, buenas vacaciones.
Gracias, amigo.